Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, sean bienvenidos. Aquí está la tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía.
Sí, señor. Gracias, por supuesto, a nuestros oyentes de Radio Martí. Acuérdense que esto es un programa de radio que transmitimos a través de redes sociales. Por lo tanto, siempre hablamos de los radiotelevidentes, aquellos que nos están escuchando a través de las ondas de Radio Martí, en la onda corta, la onda media, que esos son nuestros oyentes originales. Y bueno, por supuesto, ahora con el avance de la tecnología, pues también a través de redes sociales, en Facebook, en YouTube, y bueno, todas las redes sociales donde esté Martí Noticias, ahí estamos nosotros. Y hay una cosa que nunca digo, y yo creo que es bueno mencionarlo.
¿Cuál?
Tú sí lo has mencionado en ocasiones. El programa queda archivado,
claro,
en la página de martinoticias.com. Usted entra ahí a donde dice la bocina, la bocinita de audio, y ahí está archivado el programa. No solamente queda archivado en YouTube o en Facebook, también queda archivado en la página martinoticias.com.
Muy bien.
¿Qué tenemos?
Resoluciones 179 y 180. Régimen amplía beneficios para impulsar las energías renovables. Ante la peor crisis eléctrica en década, pues el gobierno cubano actualiza sus reglas para atraer inversiones en energías renovables.
En otras palabras, yo creo que si esto lo lee un cubano cualquiera escuchando en un parque con un radiecito o mirándolo por el teléfono, lo que va a decir es: ya no puede más, el gobierno ya se dio por vencido, se acabó ya todos los esfuerzos de generar energía eléctrica, y le está diciendo a la gente: resuelvan con paneles solares, con Ecoflow, con no sé cuántas cosas.
Ahora resuelvan. Sí le pasó a la población... el problema.
Espérate. Resuelvan en dólares, cuidado, dólares, que es como se establecen los precios. ¿Qué más?
Cuba ha iniciado otra semana crítica en apagones. El déficit reforzará los 2.500 megawatts y parece que esto pique y se extiende, porque ya la pasada semana veíamos que iba subiendo.
José Luis, cuando yo estaba seleccionando esta noticia para el programa, ¿tú sabes de lo que me acordé? Me acordé cuando hablábamos que se había roto la barrera de los 1.000. ¿Te acuerdas que eran 600 megawatts de déficit,
eso
800,
se quedó atrás
900?
Hace mucho tiempo.
Cuando rompieron los 1.000, yo dije: wow, han roto los más de 1.000, 1.200, 1.300. Señoras y señores, si aquello le parecía mucho, 2.000 de aquí hacia arriba. La semana pasada siempre fue más de 2.000.
Ha ido subiendo.
Sí, señor.
Economistas califican de absurdo y fracaso nuevos topes de precios en Cuba. Oye, son las propuestas de hoy acá en la tertulia.
No aprenden, chicos. Mira que le han dicho que topar los precios es negativo para la economía. No aprenden.
Ni porque se
sí,
ponen
señor.
Viejo, aprenden,
¿no? No, chicos, qué cosa más grande. No aprenden. José Luis Tan Estrada, lo tenemos, periodista independiente, actualmente se encuentra en México, camagüeyano, lo sigue mucho dentro de Camagüey.
Así mismo.
Lo tenemos vía WhatsApp, por cámara, desde la Ciudad de México. Y desde la Perla del Sur, otro de los tertulianos de las noticias como son, Hildebrando Chaviano, periodista, un habanero que se fue para Cienfuegos. Así que con ellos dos, Juan, a tertulia. Comenzamos por Hildebrando. Saludos, Hildebrando. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos, amigo. Saludos.
Muy bien, muy bien.
¿Usted se da cuenta que en el caso de Hildebrando no se trata de un oriental a quien llaman
no,
palestino?
No.
Es un habanero
que se fue para Cienfuegos.
Usted ve que los hay, los hay.
No, sí, hay muchos.
No, yo defendiendo a la gente de Oriente.
Hay
¿no?
muchos habaneros que han ido a residir a la provincia. Muy poquito,
pero bueno, ahí tiene uno.
Ahí estaba viendo noticias.
Que defender a su gente, ¿no?
Estaba viendo noticias. No es el tema de hoy. Quizás lo vamos a discutir en otro momento, a comentar en otro momento, pero he leído ya en un par de ocasiones reportajes de pueblos fantasmas ya en Cuba.
Ah, sí.
Personas que se están yendo de los pueblos porque ya realmente no hay nada, no queda nada en esos pueblos y no se puede ya ni trabajar. Y eso
sobre
está
todo
pasando
campo,
mucho en Cuba.
Sí, mucho campo.
Y sobre todo alrededor de centrales azucareros que fueron cerrando, y bueno, ¿para qué vivir ahí si ya no se puede
José vivir? Luis Tan Estrada, tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos, tocayo, también un saludo para Amado, también un placer compartir por acá con Hildebrando.
Como siempre, un saludo especial para el Entunado, para aquella seguidora del municipio de Florida, Camagüey, y para todos los que nos escuchan desde un lugar de La Mancha, de Ciudad de México.
Sí, señor. Bueno, pues nada, las noticias.
El gobierno cubano amplió los incentivos fiscales y aduaneros para quienes inviertan en fuentes renovables de energía, una medida que busca acelerar la generación eléctrica distribuida mientras el país enfrenta una de las etapas más críticas de su sistema energético. El Ministerio de Finanzas y Precios publicó la Resolución 180 de 2026, firmada el 5 de agosto, que sustituye la normativa aprobada en febrero y concentra en un solo documento los beneficios dirigidos a personas naturales y jurídicas que incorporen tecnologías renovables. Bueno, la disposición exonera del impuesto aduanero la importación de sistemas fotovoltaicos y sus componentes, calentadores solares, bombas fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, biodigestores, equipos de biogás, alumbrado solar, sistema de climatización que funcione con energía solar y cargadores para vehículos eléctricos alimentados con fuentes renovables, entre otros equipos. También, bueno, quedan exentas del arancel las materias primas, piezas y maquinarias importadas para proyectos de generación eléctrica mediante fuentes renovables, tanto para entidades estatales como para actores de gestión no estatal. Y agrego más, el régimen también introduce ventajas tributarias para quienes decidan generar electricidad mediante fuentes renovables. Es decir, ya sea para cubrir sus propias necesidades o para aportar energía al sistema eléctrico nacional. ¿Qué le parece?
Yo, antes de pasar a Hildebrando, yo quiero aclarar algo para aquel que esté escuchando a José Luis y diga, José Luis Ramos se volvió loco. Se volvió loco.
No, eso lo dice la resolución.
¿Cómo importar paneles solares para venderle o para darle energía al sistema nacional?
Ah, bueno, pues así.
Bien, eso tiene una explicación y se las voy a dar rapidito en 15 segundos. En Estados Unidos hay casas que tienen suficientes paneles solares para, digamos, cubrir la demanda de esa casa y les sobra electricidad. Aquí en el sur de la Florida, la compañía eléctrica se llama FPL, la Florida Power and Light.
La única.
Sí, es que existe una sola.
No hay más.
Bien. Y entonces, en esas propiedades le pueden vender energía eléctrica a la compañía eléctrica. Uh-huh. Eso, pero fíjense, yo he visto casas que le venden electricidad a la compañía eléctrica. Óigame, hay que tener una cantidad de paneles solares. Son los techos enteros llenos de paneles solares. Yo no creo que con dos paneles solares que usted ponga en su casita la va a poder vender.
Por cierto, aquella persona que quiera documentarse sobre esta información, busque la resolución 180 de 2026.
Sí, señor. Bueno, pues dicho esto y aclarado esto, Hildebrando Chaviano, su comentario, ahora sí se va a resolver el problema ya.
Bueno.
Ellos están tratando de hacer un tiempo, porque en realidad saben perfectamente que eso no funciona. Le echan mano a alguien que les pueda resolver el problema, porque ellos se declaran incapaces de resolverlo. Y le echan mano a quién, a la población, a los emigrantes, a aquellos de que no los queremos, no los necesitamos. Y esos son los que ahora tienen que resolver un problema creado por ellos. Estaba viendo en las redes un funcionario ruso que tiene que ver con esto de la energía, le decía al gobierno cubano que ellos pueden proveer a Cuba de centrales térmicas, electroenergéticas, de gas, de carbón, de petróleo, y proveerlo también de esto, de gas y de carbón. Pero él se pregunta, y le pregunta al gobierno cubano, ¿cómo nos pagan? El problema es que el gobierno cubano no tiene cómo pagar inversiones. Más de 24 mil millones de dólares le dio Rusia al gobierno cubano para invertirlo precisamente en esto. Y el gobierno cubano lo dilapidó. ¿Vale usted a saber en qué hoteles o en qué viajes por el Mediterráneo se gastaron, no? Pero lo que se llama en centrales electroenergéticas, no se gastó nada. No hubo inversión. Y por eso está. Y ahora lo único que les queda es los siempre fieles cubanos que no quiere que la familia padezca más de lo que está padeciendo, y les mandan entonces el equipamiento para que puedan seguir malviviendo, ¿no? Por lo menos que los mosquitos no se los coman por la noche.
Hay un artículo de 14 y medio, o sea, esto lo está cubriendo toda la prensa, ¿no? Todos los portales que claro. tienen que ver con Cuba. Pero en 14 y medio, que ellos titulan, por cierto, El Sol también se cotiza en dólares en Cuba. La portada tienen una fotografía de un panel solar en una casa, no en una tienda, panel grande, sí. que se dice, se venden paneles. Y después chiquitico abajo ahí con un lápiz pusieron $320, se venden paneles. Y yo ahora, esto me trae porque la resolución, o una de estas dos resoluciones, la 179 creo que es, la 179 dice, la disposición también intenta limitar el encarecimiento de estas tecnologías en el mercado cubano. Para ello, establece que su comercialización deberá realizarse con precios no recaudatorios, determinados a partir de los costos de operación y un margen de utilidad que no podrá superar el 25%. ¿Qué significa? Significa que si usted compra un panel o un panel de sal en $300, usted no puede venderlo, ganar más de un 25% por ese panel. Ya vuelven los controles. Todo es con el control. La otra noticia que tenemos al final también la vamos a ver. Todo con control de precio, control de distribución, control de importación, control de aquí. Mientras que siga así, no va a haber nunca solución. Por eso yo decía al principio del programa, no aprenden.
Hay uno que escribe aquí, un lector, y dice, ¿y eso se llama socialismo próspero? Vamos contigo, Tan.
No, imagínense que un simple panelito, el panel nada más, cuesta, el más sencillo cuesta $365, más los puzzles, porque eso no lo llegaste, lo pusiste, no, más los puzzles, que cada puzzle, si lo encuentra por ahí, para ponerlo arriba de los puzzles, porque no puedes ponerlo ni en la placa, ni en las tejas, vale $20,000 cada uno, y no se lleva uno, ni se lleva dos, se lleva unos cuantos, y más la instalación del técnico, así que ya se puede imaginar que le va a ser como casi $500, $600 para que le dé a que sea para el refrigerador y los ventiladores y algunas cositas. Ya se puede imaginar el nivel. Eso si lo agarras en primera mano, pero después si lo agarras en el mercado negro, ¿cuánto puede costar un panel? Okay. El régimen cubano ha apostado por esto desde hace mucho tiempo. Ha apostado a que tienen que dar la solución al pueblo, que y ya las personas lo están haciendo porque no le queda de otro remedio.
Sí, vamos.
El pueblo de Cuba arranca esta semana con una nueva jornada de apagones extremos. Según la nota informativa de la Unión Eléctrica, el lunes se prevé una disponibilidad de apenas 1.000 megawatts frente a una demanda máxima de 3.250 megawatts, lo que arroja una afección de 2.280, prácticamente en el umbral de los 2.300. Sí. Tres unidades termoeléctricas permanecen en avería, la 6 de la Máximo Gómez, de la Zona Especial del Mariel, la 4, Carlos Manuel de Céspedes, en fin. Otras 6 unidades están en mantenimiento. Y a este cuadro se suma la parálisis de la generación distribuida. 106 centrales están fuera de servicio por falta de combustible, junto con la patana de regla, la patana de melones, el central, el de Fuel de Mariel y también el de Moa.
El de Moa, el Fuel de Moa.
¿Qué está trabajando?
Las que no se han roto. Están trabajando las que no se han roto. Solamente quiero distinguir algo. Cuando hablamos de termoeléctrica, no es falta de combustible.
No, absolutamente.
Porque esas termoeléctricas abastecen con el combustible que se saca de Cuba. Sí, el combustible señor. Cubano, con el crudo cubano.
Que es de pésima calidad, pero bueno.
Bueno, de acuerdo. Lo que sí, los grupos electrógenos y las patanas, eso sí es con petróleo o con fuel oil. Eso sí es por falta de la importación, que no está entrando ningún barco. Pero las termoeléctricas, la unidad 2 del Mariel, la de Carlos Manuel de Céspedes, la Ramón, la Felton, etcétera, eso sí es por falta, por averías, por rotura, no uh-huh. es por falta de combustible. Dicho esto, paso a Hildebrando Chaviano. Hildebrando.
Bueno, sí, eso realmente no va a tener solución porque ellos no son capaces de hacerlo. van a seguir ocurriendo los apagones. Yo decía, ahorita hablaba del el ruso ese que decía que, bueno, ellos pueden ayudar a Cuba, ayudar no, venderle a Cuba, facilitarle todos esos equipamientos, ¿no? Más el petróleo, el carbón o el gas, según lo, con lo que funciona el sistema. Pero es que Cuba no les paga, les debe mucho. Y no es confiable como cliente. Y eso es que, lo que hace que sea tan difícil resolver ese déficit de energía. No es un bloqueo, es el no pago. La deuda externa esa impagable que decían, es lo que le está pasando factura al gobierno cubano. No pagaban, no pagan, se niegan, lo siguen reafirmando. En la última reunión que tuvieron ahora un grupo de comunistas trasnochados aquí en La Habana, entonces están diciendo que sí, sigue siendo el sistema que ellos quieren y que no se habla de que Cuba no les paga. Entonces quieren vivir gratis. Es lo que les pasa a los gobernantes cubanos.
Claro, tú decías que lo de las termoeléctricas no va a tener solución. Yo diría se va a poner peor. Se va a poner peor. Contigo, Tan.
Antes de pasar a Tan, antes de comenzar el programa, entraba una información y la traje sobre todo para los que siguen la tertulia y residen en La Habana. La empresa de gas manufacturado ha informado de una avería registrada en el centro colector de Canasí, perteneciente a la empresa de perforación y extracción de petróleo y gas, ha provocado reducción significativa. La disminución está en este momento o la interrupción del servicio para clientes de La Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución, Cerro 10 de Octubre, Playa y Marianao, 7 de los municipios más poblados de la ciudad. Además del apagón,
ya, ni,
el gas manufacturado, pero agréguele a esto la falta de agua.
Además la falta de agua, no sé, de verdad que no sé.
Ahora sí, Tan.
No, realmente esto es una constante que se va a mantener por encima de los 2.000 megawatts de déficit, porque no hay otra manera, no tiene manera de bajar ese déficit. Y cuidado que no se vaya incrementando y se vaya poniendo muchísimo, muchísimo peor la situación del déficit de megawatts. En las provincias es abismal. Y más allá de esto, lo más preocupante es que los hospitales no están aguantando tantas horas sin corriente. Los grupos de electrógeno están trabajando con el filo, como digo yo, con el filo de la reserva ahí, con el alma, con el pecho, porque tampoco son capaces de invertir en reparar esos grupos de electrógeno que llevan más de 30, 40, hasta 50 años llevan en un hospital, como el Hospital Pediátrico de Camagüey, el de maternidad. Ya se han quedado a oscuras por completo, y no es por falta de combustible, sino por falta de mantenimiento de piezas y muchas otras cuestiones que hacen a la vida del cubano insufrir. Es muy, muy inhumana. Estamos hablando que llevan más de 3, 4, 5 meses sin agua, llevan más de un año sin gas licuado, y como usted venga a ver, más las condiciones de la corriente, se están echando a perder sin dormir. Es una suma de aspectos y de situaciones en que de verdad es irresistible lo que está viviendo en Cuba.
Lo del agua es terrible. Hoy no lo trajimos al programa, pero vamos a tener que traer un día el tema del agua. Yo creo, y esto que me perdonen los que están escuchando que están en Cuba, pero es mi impresión. Yo sé, se puede soportar más la crisis por falta de electricidad que una crisis por falta de agua.
¿Y si usted vive en un tercer, cuarto, quinto piso, cómo hace?
Tengo información de personas que tienen MIPYMES en Cuba que dicen que los que están desarrollando los equipos de lo que es para potabilizar el agua, se están vendiendo muchísimo esos equipos, porque el agua no es potable. Claro. Y entonces las MIPYMES que se dedican a vender los equipos de potabilizar el agua están teniendo mucho
triunfo. Y la gente resuelve al menos, ¿no?
Sí, no, es que están obligados. Todo en Cuba ya prácticamente es obligado.
Bueno, economistas cubanos criticaron la reciente medida de autoridades en las provincias de Villa Clara, Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo de poner fin a una supuesta liberalización de los precios de productos como el aceite, el huevo, la leche en polvo, el azúcar y las salchichas e imponerles nuevos topes de precio en una decisión que a juicio de estos economistas contradice las 176 medidas económicas aprobadas en junio por la Asamblea. Dice, el supuesto enfoque más liberalizador de las 176 medidas se destiñó en menos de 2 meses. Publicó en Facebook el economista cubano Pedro Monreal en un escrito en el perfil El Estado como tal. El Partido Comunista, decidiendo los márgenes comerciales y los precios de venta al público, apague y vámonos, escribió el economista cubano Elías Amor en su blog Cuba Economía en el artículo ¿Nos creemos las 176 transformaciones o no? ¿Agrego más? Bueno, los cuestionamientos de Monreal y Amor se produjeron después de que el Consejo Provincial del Poder Popular en Villa Clara impulsara el pasado 7 de agosto un tope de precios con su acuerdo 157 de 110 pesos por unidad al huevo. Uh-huh. Al huevo, 2.500 al litro de aceite, 3.120 al kilómetro al
kilogramo.
Kilogramo de leche en polvo, 370 pesos la libra de azúcar blanca refinada. Y le agrego a la salchicha, 1.255 pesos al kilogramo.
Esto es
la salchicha.
Impuesto, esto es el precio impuesto por el gobierno, en este caso, de Villa Clara.
Las personas están en las redes sociales desde hace varios días, pues, manifestando su rechazo a todo esto.
Imagínate tú que el litro de aceite ya se estaba vendiendo en 5.000 y más de 5.000 pesos.
Y ahora, 3.120.
Sí, señor, máximo.
Sí, señor.
Hildebrando Chaviano.
Que yo me imagino que tiene que comprar algunos de estos productos para poder vivir, ¿no?
Muchos de ellos, me imagino.
Obviamente, esto es lo de nunca acabar con estas personas. Se sabe, es una ley económica. El que provoca la inflación, el que provoca de inicio la subida de precios, es el Estado. ¿Con qué? Subiendo los precios que tiene oficialmente en el combustible, en el transporte, en la energía. Subió los precios de los productos que se venden en dólares en las tiendas, que son los productos más necesarios, los que decían que no iban a subir nunca y que no se iban a dolarizar. Bueno, pues fueron subiendo los precios de eso. Y en respuesta hubo la subida de precios del comercio minorista de las MIPYMES. Y además de eso, ellos, para supuestamente aliviar la situación de los jubilados y los trabajadores más necesitados, bueno, subieron los salarios, subieron las jubilaciones. El disparate mayúsculo. Y ellos van de un disparate en otro. Ahora ponen un tope. Pero ya ese dinero está circulando, ponen el tope y lo que va a ocurrir es que van a desaparecer esos productos. Uh-huh. Porque el que los tenga no los va a vender al precio que ellos quieren fijarle. Y van a desaparecer. Van a esconder, los comerciantes van a esconder el aceite. Los huevos no se pueden esconder, pero bueno, dejarán de importarlo, dejarán de comprar huevos. Y así veremos qué va a pasar con el azúcar. Un producto que en Cuba ya es el año de la próxima zafra, no se va a producir ni azúcar siquiera, se va a producir mieles, creo, nada más una cosa. Es un disparate eso también. Y así van de una en otra tirando piedras a ver cómo logran sacar algo limpio. Y no lo van a hacer, porque el socialismo, el comunismo se ha demostrado, ya históricamente se ve en todo el mundo, se está viendo en el mapa político de América Latina, se vio en el mapa de Europa, en Asia se está viendo, que no funciona. Y por ser disfuncional, no va a lograr nunca alcanzar beneficios. No hay estado de satisfacción del ser humano con un régimen de este tipo, porque es un tropezadero total que siempre lo van a tener. Y esto lo perdió José Martí, lo perdió Ignacio Gramonte. Nuestros próceres ya previeron lo que podía ocurrir con este tipo de sistema.
Mira, tú decías, Hildebrando, que se pierden los productos con el tope de precio. O sea, comienza el desabastecimiento, que es como se le conoce. Pero hay algo peor que puede pasar con el tope de precio. La gente saca el producto de la legalidad y lo lleva a la bolsa negra, a la ilegalidad. Y entonces es muy posible que ese producto sea aún más caro todavía. Es decir, si el litro, que es lo que estamos hablando, de aceite se está vendiendo en 5.000 pesos, incluso que creo he visto por ahí letreros hasta de 6.000, pero un promedio de 5.000, un poco más quizás. Si pones el precio topado en 3.200, ¿qué va a pasar? Ese distribuidor va a esconder el aceite, claro, pero te lo va a vender a 6.500 por la izquierda.
Y siempre aparece quien lo pague.
Hombre, la necesidad hace cualquier cosa.
Sí, señor.
Tan.
No, esto de verdad que es un rompecabezas que ni ellos mismos saben cómo acomodar y cómo armarlo.
No saben, claro.
Fíjate, el que estaba comprando el aceite, vamos a suponer, para revenderlo en 4.000 pesos. Para sacarle el dinero del transporte, para sacarle todo lo que le cobran y para venderlo en 6.000 pesos, para ganarle 1.000 pesos o 500 pesos y compró una paca de aceite y ahora te topan un precio, ¿qué va a hacer? Claro que tiene que venderlo pues, en el mercado informal, aunque sea para ganarle 500 pesos cada litro, porque eso mismo lo ocasionaron el mismo régimen con todas estas medidas y con la subida del salario cuando no tienes un respaldo productivo que pueda asociarte a ese aumento de salario. Además, no hay ni efectivo ni transferencia. No hay efectivo para comprar, ni mucho menos te aceptan transferencia. Entonces, ayer mismo me escribía un dueño de una MIPYME en Camagüey. Me decían, el inspector vino y me puso una multa de 60.000 pesos por no aceptar efectivo. Voy a pagar la multa en transferencia y el banco no me dejó pagar en transferencia porque tenía que ser en efectivo. ¿Y de dónde yo voy a sacar el efectivo? Para que vean el trabalengua que tiene el gobierno cubano, además del control, sobre todo. También pasó en Guantánamo, ya están cerrando establecimientos, las personas no lo van a vender por la legalidad, le van a sacar la mercancía, ya muchos están diciendo que prefieren que se le echen a perder hasta el huevo, que regalarle un producto ocasionado, una inflación, una crisis ocasionada por todas estas medidas que han tomado durante muchos años que al final no tienen ningún tipo de solución.
Eso es como dicen los cubanos, hay que vivirlo.
Sí, señor.
Esto hay que vivirlo.
¿Te acuerdas de la bancarización que promovía Titov? ¿Te acuerdas? El asesor económico aquel de Putin que fue a Cuba varias ocasiones.
Y los lineamientos.
Y le decía, hay que bancarizar, todo tiene que ser bancarizado.
Y Titov, la gente va a sacar su dinero, no hay electricidad, y cuando hay electricidad...
El cajero está roto.
El cajero está roto.
Y si no, no tiene efectivo.
Y si no, vuelva mañana.
No.
Antes de terminar, Amado, yo creo que debemos solidarizarnos con Colombia ante esta tragedia que ha sacudido el país en las últimas horas. Un terremoto de 7,4 en gran parte de Colombia. Hay decenas de muertos y también derrumbe de edificios en ciudades del centro del país.
Sí, señor. Terrible. Ya ahora Venezuela todavía no se ha recuperado. Ahora Colombia también con este terremoto grande. 7,4 es un terremoto grande.
Y el presidente de Colombia ha declarado la situación de desastre nacional.
Sí, señor. Es increíble. Se está estrenando como presidente del Espriele y miren ya la situación en que está enfrentando.
Así que nuestra solidaridad.
Sí, señor. Qué triste.
Muchísimas gracias a José Luis Tan, también Hildebrando Chaviano, y a ustedes. Mañana regresamos. Hasta entonces.